Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio del Mundo Musical de Pablo. Esto es un episodio algo diferente, ya que vamos a hacer una crítica de discos y acá he invitado a mi gran amigo Felipe Godoy a que comentemos un disco bastante especial. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
De nada, y estamos hoy día para hablar del disco de este año de Fiona Apple, Fetch the Bolcutters. Y bueno, antes de entrar de lleno con el disco, quería preguntarle a Felipe si sabía algo de Fiona Apple antes de escuchar ese disco, o si tenía alguna experiencia previa musical con ella.
Mira, la verdad es que, o sea, si bien desde hace rato que uno tiene claro el importante rol que Fiona Apple juega en la música alternativa en los últimos 25 años, nunca había enganchado demasiado ni con ella, ni con el movimiento, comillas gigantes, de cantautoras en el que la podríamos ubicar a ella, ¿ya? O sea, no sé, cuando a mí se me mencionaba Norah Jones, a Fiona Apple hace 10, 15 años, yo al tiro la relacionaba y lo hice inconscientemente ahora con Norah Jones, con la Amy Mann, con la Tori Amos que venía de un poco antes. Y claro, de repente, no sé, pues, sé que metiendo en un mismo saco a todos estos pedazos de artista estoy como tal vez medio metiendo la cabeza al water, pero justamente lo hago para eso, para remarcar como el punto sobre mi ignorancia específica respecto de la carrera de Fiona Apple. Había hecho, me acuerdo, el ejercicio ya, el quinto disco de Fiona Apple, el anterior, el The Idler Wheel, lo había sacado el 2012, y me acuerdo que cuando salió ese disco, yo lo había, cuando salió, me apareció en el radar, lo escuché, no enganché especialmente justamente por esto mismo, o sea, seguía como esta misma idea de que eran como canciones como bonitas, con harto protagonismo del piano, como todo eso que conocemos, pero nunca enganché demasiado. Hace poco, y ya después de haber escuchado el Fetch the Bolcutters, aquí en una tienda me encontré con este disco bien, bien famoso de ella, el When the Pawn, ese que tiene el título gigante, y me lo compré, y ahí me acordé de un tema que yo había escuchado antes, que es el Fast as You Can, pero no más que eso, no sé en tu caso cómo fue.
Yo creo que la experiencia es bastante similar y empatizo bastante con esta cosa de asimilar a Fiona Apple con otro grupo de mujeres del mismo calibre o del mismo nivel artístico. Yo recuerdo, mi primer recuerdo de Fiona Apple es ver un videoclip de ella a finales de los 90 y que era una canción cuyo nombre ya se me olvidó. Pero era una canción oscura y bueno, y de Fiona Apple era, bueno, o es bastante rica. Y yo recuerdo que esa es la impresión que quedó de Fiona cuando yo era niño. Pero no enganché mucho más que eso y como tú bien dices, como que la empecé como a homologar o a igualar a todo este como boom de mujeres que empezaron a salir, mujeres artistas, como Tori Amos, la Paula Cole, la Norah Jones, y yo no enganché con esa música por mi elemento más misógino rockero de que esa wea es música de minas, ¿cachai? Entonces no pesqué para nada y yo estaba al tanto que Fiona Apple seguía produciendo música, pero no enganché. Sacó una canción de los Beatles como parte de una banda sonora de una película llamada Pleasantville. Hizo un cover de Across the Universe por el 2007. Ya recuerdo, ah, sí, Fiona Apple existe, pero ahí nuevamente desapareció de mi órbita. Y este año empezó los rumores acerca de este nuevo disco, que era una cuestión sobresaliente. Incluso salió en un programa YouTube que yo veo que es un programa de política, que se llama Democracy Now, que lo estaba promocionando por un mensaje fuertemente feminista que está en el disco. Y un amigo de la pega me lo recomendó bastante, un amigo mucho más joven que yo, pero que confío en su criterio, me lo recomendó y acá llegué al disco y la verdad es que me gustó bastante. Pero bueno, con esa transición, empecé a hablar del disco en sí mismo. ¿Qué fue el elemento que más te llamó la atención? O más bien, ¿por qué estamos hablando de este disco? ¿Por qué escogimos este disco como el primero que inicia nuestra serie crítica?
Sí, yo la verdad, bueno, después de todo eso que te contaba, yo escuché, he agarrado la costumbre un poco por la pega que hago, de estar muy atento a los lanzamientos de los viernes. En general los viernes, hay algunos sabrán que los viernes usualmente a nivel internacional por lo menos se lanzan los discos, entonces los viernes yo siempre estoy más o menos atento a lo que sale y ese viernes salía el disco de Fiona Apple y lo escuché y le puse play y o sea, no, me pasó algo que no pasa comúnmente con los discos, que tuve que parar de hacer lo que estaba haciendo. O sea, desde la primera canción yo, fue como chucha, así que como que esta weá. Y nada, o sea, me atrapó, no me soltó, lo escuché muchas veces, disco que me gustó muchísimo. Y nada, o sea, después empecé a sacarle un poco el rollo, a mirar las cosas que tenía, a leer un poco sobre el disco, y claro, o sea, tiene un montón de cosas. Tiene como. Es un disco que Fiona Apple grabó en su casa, un disco casero, y que, claro, o sea, estuve averiguando un disco que tuvo, su proceso de grabación tuvo una partida falsa en un estudio en Texas, pero no resultó nada. Al final la cuestión no anduvo. Allá se devolvió con todo su equipo, Fiona, a su casa, y resulta que después de un tiempo la cuestión empieza a fluir ahí. Y es un disco que, para los que no lo hayan escuchado, disco que realmente toma otros colores comparados con lo que venía haciendo Fiona Apple antes, y que donde los sonidos que aparecen son particularmente novedosos. O sea, son sonidos muy caseros. Y ahí, claro, uno al tiro engancha porque este disco salió cuando estábamos ya en plena etapa de confinamiento. Entonces, esta cuestión uno dice, chuta, o sea, ¿qué onda? ¿Lo grabó pensando en este clima de pandemia? Y no, pues, o sea, fue una weá que empezó a grabar desde el
Claro,
año
sí.
2015, ¿cachai? Entonces, la coincidencia ahí es muy especial y uno lo hace sentir que está escuchando algo especial. Sí, dale.
Sí, que algunas veces los grandes discos hay un elemento de azar, que caen en la época que tienen que caer y que le agregan más al impacto que tienen. Y me da risa que es un disco casero porque es literalmente casero. O sea, tú
Claro.
escuchas cacerolas que se tocan
Exactamente.
como batería y escuchas los perros de ella ladrando en el fondo y tienen todo ese ambiente familiar. A mí me sorprendió mucho, en verdad, porque como te digo, yo tenía todo este prejuicio anterior de qué hacer este disco de una mina con un piano cantando canciones bonitas, ¿cachai? Y me encontré con una cuestión súper experimental, sonoramente. Y que a mí eso me atrae bastante. Como a mí me atrae las cosas más raras o poco convencionales. Entonces yo me esperaba una cosa bastante convencional y fue como una bofetada. De hecho, yo cuando escucho discos nuevos, mi prueba es que yo lo escucho en la pega. Yo tengo un audífono y escucho un disco nuevo en la pega mientras trabajo. Y si me distrae, lo escucho nuevo. Si el disco no me distrae, no, no, cagó. No lo vuelvo a escuchar, ¿cachai? Y me distrajo bastante, porque no andamos toda una mañana que no puede trabajar, porque. Y lo volví a escuchar y como tú dices, todo ese aspecto sonoro, casero que tenía, combinaba dos cosas que creo yo que son muy difíciles de combinar, que es como esa intimidad de que siente que esto se está grabando como en un lugar como muy personal, un lugar físico muy personal de ella, pero al mismo tiempo, como te digo, este como aspecto sonoro de experimentación usando loops que se repiten, elementos acústicos, y la percusión. Eso fue el elemento que es muy rítmico, el disco. Se escucha todo tipo de percusiones, todas las canciones en general son muy rítmicas. Como que te... No decir que te inviten a bailar necesariamente, pero como que te sugestionan como un tipo de movimiento. Y me sorprendió. Es una cosa que yo no me lo esperaba para nada.
Sí, mira, y como antes de irme del tema casero, aquí voy a leer una cuña de ella que dio a Vulture a principios de año, donde se refiere a este tema de manera muy elocuente. Dice: me cambié aquí, a esta casa donde ella estaba dando la entrevista, me cambié aquí en el 2000 y siempre sentí como si esta casa no quisiera que me fuera a ningún otro lugar. Así que fue como, ok casa, te voy a dar lo que quieres, sé que mereces ser el disco, así que voy a convertirte en el disco. Entonces, claro, es un disco casero no porque se haya hecho en la casa, solamente, no porque tenga como esta lógica más como hazlo tú mismo y tenga quizás como un elemento de producción en ese sentido, sino que es porque es un disco que hace hablar a la casa, pues, bueno. Y eso, y lo hace bacán, o sea, no es simplemente la paja de uy, voy a experimentar de esta forma, sino que claro, o sea, tiene un elemento vanguardista el disco, pero pop. A mí, y para mí eso es muy importante en los discos que por lo menos a mí me gustan y que a mí me atraen. Yo me gustan esos discos que tienen este ímpetu como de proponer cosas y de hacer cosas novedosas y poco convencionales, pero que tengan esta vocación popular y de hacer cuajar como tus ideas nuevas y locas en un sistema mayor, ¿cachai? O sea, que le haga el sentido a la mayor cantidad de gente posible, que no te trates de encerrar en tu pieza y que te escuchen tus 40 amigos con tus sonidos novedosos, sino que sea una wea que guste. Y para mí eso es súper importante en este disco.
Sí, yo concuerdo con eso, y lo que llama la atención en ese aspecto es que logre ese factor oreja, si podemos decirlo, como el factor pop que tú dices, y al mismo tiempo, insisto, siendo tan vanguardista, en términos de la percusión o en términos de estructura de las canciones, como que hay algunas canciones que terminan con una melodía que es la primera vez que se escucha, y hay una melodía nueva que empieza como los últimos 40 segundos de una canción, como que ay, acabamos de tirar un nuevo pedazo aislado y así termina, y tú dices chucha, ¿y esta weá dónde salió? Y así como varios momentos, como pequeños clips sonoros que como que se van metiendo en las canciones, como pequeñas islas dentro de las canciones, que lo hace el disco súper entretenido de escuchar, como que invita a escucharlo una y otra vez, porque percibes cada vez nuevas cosas que antes no había escuchado. Y eso lo hace como una experiencia sonora bastante entretenida. Yo te quería preguntar, Felipe, dice que habían alguna canción en particular que llamó la atención o que quieras compartir.
Sí, bueno, a mí me gustaron todas las canciones, pero me acuerdo que ya después de la impresión inicial del primer tema, después viene el segundo, que es Shamika, y sí, esa weá a mí...
O sea, es muy bueno, sí.
No, o sea, de verdad ese tema es muy, muy bueno, y bueno, ahí también... ese tema, Shamika es una persona que ahí ella juega un poco con que si fue una persona que ella inventó, que existió realmente. Al parecer esta persona existió, que era una niña que ella le habló cuando estaba en el colegio, y que le dijo como, oye, tú de verdad tenés potencial. Y bueno, Fiona Apple se ha sido una persona que históricamente siempre ha estado ahí como lidiando con temas con su personalidad y su autoestima, entonces me imagino que eso para ella fue como importante. Pero claro, más allá del contenido de la canción, creo que el sonido es muy rico, es como muy, muy potente y que dan ganas como de escucharla a todo volumen. Varias, pues. Me gustó, bueno, Heavy Balloon, me acuerdo que también es muy buena. On I Go, la última, esa que tiene como sí. estos cánticos, también era es muy buena. For Her, que es súper heavy.
Yo concuerdo. Me llamó la atención porque empieza como raro, es ella como a capela con instrumento de percusión, ese tema, For Her, y tiene como un espíritu un poco de cheerleader al principio, porque es como un himno de cheerleader, sí. como que... Y después termina con esa frase, al final, como Good morning, you read me in the same bed that my daughter was born in. Bueno, no sí. me acuerdo tan, pero una cosa que me viene en la misma cama donde nació tu hija. Una sí. frase que no sé muy bien qué significa literalmente, pero es, impacta. Sí, como la canta, como... No sé, y después viene como un coro ascendente después de que diga esa frase y deja marcando ocupado, en verdad. Y dices, como, qué chucha, güey.
Sí, a mí me pasa que vocalmente este fue una de las cosas que más me gustó del disco, aparte del tema percusivo, que es muy cierto lo que tú decías ya hace un rato, pero vocalmente me gusta mucho también, porque ella, y de hecho lo dice por ahí en una entrevista, que ella se aburrió como de intentar de cantar bonito y la técnica y la tontera, sino que esta es mi voz y la voy a usar, y la voy a usar un poco como un instrumento. Y yo creo que el punto cúlmine de ese uso de voz que ella hace a lo largo del disco está en esa canción, donde hace un montón de juegos y es muy entretenido escucharla. Y respecto del contenido, es súper cierto. O sea, yo en verdad lo reconozco, no me suelo fijar demasiado en las letras, me he enfrascado en un montón de peleas con eso, sobre ese tema con amigos, pero en este caso, las historias que Fiona Apple cuenta en el disco son como imposibles de ignorar, sí. son súper crudas, pero son súper bien contadas, son entretenidas, como que no hay sí. como está.
Y es un, cuento que un amplio rango, porque van de como anécdotas divertidas, por ejemplo, esta canción Under the Table, que cuenta la historia de como, no sé, una pareja que como que la golpea por debajo de la mesa, como no debe decir tales cosas, no me ponga, que son como más graciosas, a cuestiones crudas, como esta canción For Her, que es como una historia de un asalto sexual de algún tipo, a historias como que son como más bonitas, como mi canción favorita es Ladies, que es como una canción dedicada a como las otras mujeres que fueron pareja de Doctor Pareja. Es como, estáis con un uh-huh. weón, y esta es una canción dedicada a las exes de weón, diciendo que no tiene sentido competir, que todo, cada uno ocupamos... Somos diferentes, y bueno, y esa canción Ladies me gusta mucho porque tiene, ella cambia la voz dentro de esa canción bastante, tiene como unos falsetos súper agudos, como me recordó a Prince, porque se va súper alto y después vuelve como calmada, y después viendo la línea del librito del disco, es la única canción que no fue escrita musicalmente por ella. Fue escrita por los dos hombres de su banda. Entonces yo no sé si naturalmente soy un buen misógino que mi canción favorita sea la única canción que no fue escrita por Fiona Apple. Fue un culiao machista. E inconscientemente, bueno, era un buen machista. No, pero a pesar de eso, independiente, la letra es de ella, ¿cachai? Y bueno, me gusta mucho y... pero todas las canciones son espectaculares, es difícil rankearlas, ¿cachai? Yo creo que el disco entero es bien sólido y, como te digo, entretenido escucharlo de principio a fin una y otra vez. ¿Hay algún aspecto, sí. Felipe, que tú encontraste que era como débil del disco, como una cosa que ya, acá el álbum está como guateando un poco?
No, yo la verdad es que no, o sea, cada vez que lo escucho encuentro nuevas cosas que me gustan. Y en general es un disco que no me aburre en ningún momento. Que, como dije, tiene muy, muy buenas historias que contar. Musicalmente es demasiado entretenido. Así que no, yo la verdad no tengo nada que criticarle a este disco. No sé si tú,
no, yo creo
ya que me haces esa pregunta.
No, ninguna crítica en específico, son más cosas como que quisquillosas. Yo creo que en este sentido ser experimental, hay canciones que son más experimentales que otras, ¿cachai? Hay canciones que son más orejas que otras. Entonces, en ese sentido hay canciones que son más desafiantes, por ejemplo, canciones como Relay, Rack of His, que son canciones que tienen una propuesta un poco más desafiante en el sentido de la instrumentación, la estructura de la canción, que básicamente la estoy jugando porque no son tan orejas como las otras canciones, pero son buenas canciones en sí mismo. O sea, como te digo, el disco es entretenido porque te encuentras con diferentes pedazos instrumentales que puedes desarmar y balancear. Así que no tengo ninguna crítica específica aparte de decir de que hay canciones que son más desafiantes que otras. Yo no sé si es una crítica legítima o no, pero...
No, pues bueno.
Pero puta, lancé la pregunta y la tenía que responder de alguna forma, pues bueno. Esa es la... Es lo que tengo que decir. Oye, Felipe, y bueno, desde que se lanzó este disco, que creo que se lanzó a principios de año, ya tiene como unos 6 meses que ha estado afuera, ¿no? Algo así.
Sí, abril creo que fue la fecha.
Ha habido harto comentario acerca de que uno de los discos del año, que es un disco clásico instantáneo. ¿Qué opinión te merece eso?
Sí, o sea, a ver, si uno revisa la prensa respecto de este disco, te encontráis con dos opiniones, creo. Una es que, o sea, tenéis dos opciones, o hay gente que opina que es un muy buen disco y hay gente que opina que es una obra maestra. Esa es la opinión que uno... No he visto a nadie que diga que el disco es una mierda. No sé, pues, por ejemplo, estuve revisando ahí algunos medios de afuera, no sé, pues Pitchfork, que son como estos más, esta revista como más hipster, 10 de 10, donde... Ellos dicen como ninguna música había sonado así antes, esa es como la cuña que ellos ponían en su review. Enemy 4 de 5, Rolling Stone 4.5 de 5. De hecho, en Enemy salió una nota muy particular que decía que este disco tenía el puntaje más alto en la historia de Metacritic. ¿Tú cachai este sitio? Sí. Que son estos gallos que hacen como meta-análisis de las críticas de discos, y decían que tenían el puntaje más alto en la historia y tenían 100 puntos de 100 en base a 24 reviews. Puta, yo no sé cómo habrán hecho esa weá, si uno, yo en 5 minutos encontré dos reviews que le habían puesto 4 de 5 y 4.5 de 5, pero bueno, esa es la weá que decía, y el punto es que es un buen... Es un buen disco. Yo me acuerdo que acá en Twitter aparecieron varias reacciones. Harta gente acá diciendo como que el disco era toda raja, estaban todos como bien fascinados. Salió, me acuerdo, un crítico musical chileno ahí que estaba medio mosqueado con este asunto y dijo algo así como, no lo voy a citar textual porque no me acuerdo, pero era algo así como... Para obras maestras instantáneas, solo David Bowie. O sea, como, oye, yeah, bajen un cambio, cabros, con yeah, las críticas tan positivas al disco.
Es un comentario bastante weón, porque desde una perspectiva histórica, muchos de los discos que ahora se consideran que son clásicos de Bowie lo hicieron mierda cuando salieron. Por ejemplo, el Low, que todos consideran que es una obra maestra, lo hicieron mierda, lo hicieron pico cuando salió esa wea, ¿cachai? El Scary Monsters también lo hicieron mierda. Entonces esa weá, claro, puta, no sé, un comentario weón. O sea, entiendo la molestia porque que salga una weá y que alguien le diga que es un clásico, porque esa weá, tú no puedes llamar nada clásico, esa weá decir la historia, ¿cachai? No lo decidís tú en una crítica. Pero ese comentario comparándolo con Bowie lo encuentro una weá, ¿cachai? Una estupidez.
Sí. Ahora, sí, no, yo creo que en general todos los otros comentarios que yo escuché y de amigos míos en general están todos más o menos acordando que este es el disco del año. O sea, hay varias gente que salió diciendo eso en abril, entre los que me incluyo, y todavía no he cambiado de opinión, al menos.
Sí, yo no sé qué otra verdad, grande lanzamiento de este año. Bueno, yo no estoy tan metido en la música que escuchan los lolos hoy en día, los lolos y las lolas. Pero está el nuevo disco de Pearl Jam y bueno, tú sabes que me gusta Thundercat, pero el nuevo disco no me gustó. No sé qué otro gran lanzamiento se viene para finales de este año.
Sí, hay. Han habido varios discos buenos. No vamos a hablar de eso ahora. Sí, pero sí, el Run the Jewels
sí.
Sacó un buen disco. Jarvis Cocker sacó un discazo también, pero bueno, no nos desviemos. Uh-huh. Yo creo, respecto a este disco, si a mí me preguntan en cuál lado estoy yo, para mí este disco es algo bastante cercano a una obra maestra. O sea, para mí es un disco que logra transmitir sentimientos de una forma como tan como vívido, que pocas veces yo creo que lo logra la música grabada. De repente en vivo uno siente esas sensaciones, pero con un disco no es tan fácil, y para mí este disco lo hizo como a la primera.
Sí, yo, bueno, no me atrevo a hacer ese tipo de calificativo de obra maestra o no, pero yo lo que puedo decir es que me gustó mucho, y especialmente lo desafiante que es hoy en día encontrar cosas frescas, novedosas y verdaderas en el sentido de que tú escuchas lo que tú sientes que es auténtico. Y ciertamente concuerdo contigo que es el disco exitoso en esos términos, ¿cachai? Que tú sientes que todas estas canciones vienen de un lugar honesto, sincero y revestido de una apuesta musical que es solamente excitante. Así que no estamos en desacuerdo acá, Felipe, que, bueno, no he escuchado tanto disco este año, pero no me cae duda que debe estar ahí entre los mejores que han salido. Bueno, yo creo que hemos dicho lo que hemos tenido que decir respecto del disco. Felipe y yo, dependiendo de la respuesta que tenemos de esta nueva propuesta que tenemos de hacer crítica de disco, nos gustaría seguir revisando otros discos. Así que si que les gustó lo que hicimos, por favor compártenlo, y acuérdense que ahora tengo una página en Facebook y en Instagram, El Mundo Musical de Pablo, donde me pueden dejar todos los comentarios a mí y a Felipe sobre qué les pareció la crítica y qué les pareció el disco de Fiona Apple también, si lo han escuchado. Así que bueno, cuídense todos. Felipe, despídete.
Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien, Pablo, así que ojalá que les guste a ustedes también.
Chao, cabros y cabras.